Hay una polémica enorme después de unas declaraciones del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, acerca de la práctica que estarían adelantando algunas grandes cadenas, supermercados, grandes superficies, a quienes acusa de especular y de cobrar exageradamente todo lo que tiene que ver con víveres y con alimentos, y particularmente de aquellos importados como consecuencia de la devaluación del peso frente al dólar. Inmediatamente reaccionó Fenalco, Guillermo Botero, su presidente, dijo, no, un momentico, ¿cómo nos van a echar la culpa a nosotros? De ninguna manera, eso sería irresponsable. Ministro, muy buenos días.
Buenos días, Darío, para usted, todos los oyentes de Caracol.
Bueno, usted dijo tener pruebas. ¿Por qué no señala con nombres propios cuáles son esas grandes cadenas que están especulando y que han contribuido a que realmente el costo de vida en Colombia se haya disparado durante el mes de enero?
Yo no tengo pruebas específicas sobre ninguna cadena. Yo tengo una prueba que es contundente, que es simple en los temas económicos, que es verificar cuál es el precio al que le pagan al agricultor un producto y a cómo lo está comprando el consumidor final, el colombiano, el ama de casa, cuando llega a comprar ese producto. Y permítame hacer una claridad, Darío, que porque el titular dejó por fuera la explicación general de este problema. Aquí hay tres problemas en uno solo. Exceso de dejamos de producir alimentos, como lo hemos dicho en otros momentos en esta cadena radial, estamos importando 10 millones de toneladas de alimentos al año que dejamos de producir en Colombia. Dos, tenemos un momento coyuntural con el fenómeno del Niño que viene afectando el precio de algunos productos, no de todos, de algunos productos en unas zonas del país. Y tres, porque en la revisión que hemos hecho de esta situación encontramos una realidad que es de siempre. Aquí tenemos una comercialización, un mercado imperfecto de los productos agrícolas, en que el problema empieza desde que llega el agricultor a vender el producto, a donde un intermediario se lo compra a precios que no tienen nada que ver con la oferta y la demanda, y empieza a incrementar el precio hasta que llega a algunos supermercados excesivamente altos, o algunos otros que de pronto son los que incrementan el precio de los productos. O sea que yo no quiero ni generalizar, pero sí quiero señalar, hay un problema del mercado de los productos nacionales que está generando unos sobrecostos para el consumidor. Y eso, como me decía uno de los empresarios más importantes de Antioquia, es economía de cuaderno y de bolsillo. Es y lo pongo así, yo tengo el listado, sí, de esta semana de los precios de los productos en Corabastos, que es el precio al que está el producto en Corabastos, supuestamente después de habérselo comprado al agricultor, y tengo los precios a los que los bogotanos compraron productos este fin de semana en general, en tiendas, en los mercados, en los supermercados, y las diferencias, yo no digo necesariamente que sea culpa de los supermercados, eso es lo que queremos investigar y ponernos de acuerdo, ojalá en una reunión que le pedí a la Andy, que se va a hacer el miércoles, para analizar entre todos cuál es la problemática y buscarle una solución a este tema.
Ministro, yo le rogaría, digamos, algunas concreciones, por decirlo de esa manera. Por ejemplo, usted dice, es que a los agricultores les pagan X. ¿Cuánto le pagan, por ejemplo, por un producto típico de la canasta familiar a un agricultor? Y finalmente, ¿en cuánto lo vende o lo tiene que comprar el público en promedio en el país de ese mismo producto?
A un agricultor en general le pagan más o menos la mitad del precio al que le resulta el producto vendido después al comercializador. Pero depende del producto. Entonces, en Bogotá, Corabastos saca un listado diario de productos y yo lo comparé contra los precios a los que están comprando en Bogotá los colombianos los productos. La Selga, con respecto al precio en Corabastos, está en lo que ya van a pagar los colombianos, 216% más cara. El apio, 374% más caro. La arveja, 215% más caro. El banano, 163% de incremento. La cebolla blanca, que ya de por sí los campesinos han tenido un incremento importante en los precios, pero con respecto al precio de Corabastos, está 242% más caro. El cilantro, 750% más caro. El limón común, 285% más caro. El lulo, 191% más caro. Es que ayer en algunos sitios, dos mazorcas valían 5,000 pesos. El mango de azúcar, 246% más caro. Es que esto es operación económica simple. ¿Cómo vale o cuánto le cobran a una persona en Corabastos y cuánto se cobra ya en el mercado normal?
Sí.
No es solo el tema de las grandes superficies, es la última etapa de la comercialización del producto.
Claro, pero
eso muestra.
Sí. Es que Patricia Pardo, ama de casa, y que también estuvo este fin de semana comprando algunos de esos productos, pero en el éxito, ¿cuáles son, Patricia?
Mire, ministro, tengo aquí abierta la página a través de la cual uno puede hacer mercado en el éxito, y por ejemplo, una manzana verde, una, vale 1,672 pesos. Una manzana roja, 2,372 pesos. El apio al que usted hace referencia, un atado de 700 gramos, cuesta 1,600 pesos. ¿Usted qué valores tiene respecto a esos productos que le hayan llegado de la central de abastos?
Y que la mayor parte de los que usted ha citado, con excepción de la manzana que indica Patricia, muchas de ellas son importadas, pues son productos de la tierra, del campo, ahí no hay ningún componente importado.
Las manzanas es uno de los productos que más importamos en Colombia. Estamos importando 77,925 toneladas de manzanas en el país. Pero le tengo el dato. Si me repite el producto, yo se lo comparo con Corabastos.
Perfecto. A ver,
mire, por ejemplo, el apio. El apio por 700 gramos cuesta 1,600 pesos en la página del Éxito.
Está 374% más caro de la página de Corabastos. Apio, y lo pongo el extra, sí. 5,500 pesos el kilo.
Imagínese, el kilo, y aquí 700 gramos cuestan 1,600. La acelga, por ejemplo, ministro, aquí está en 1,260 pesos los 500 gramos.
La acelga, 216% más cara. La acelga extra en Corabastos vale 7,000 por kilo.
La cebolla junca, que es tan usada por las amas de casa en nuestro país, aquí cuesta en la página del Éxito 1,350 pesos los 500 gramos. ¿En cuánto está en la central de abastos?
169% más barata. Cebolla, es que hay varias clases de cebolla.
La junca.
Larga, roja, esta es la junca.
Larga, cabellona. Larga.
No la
bueno,
encuentro,
mire,
pero
una cebolla.
En la verificación que hice,
sí.
Cebolla, no encuentro la junca, de pronto está por junca y no por cebolla.
Por cebolla larga.
No.
Ministro, mire, aquí tengo la cebolla roja, una cebollita.
Cebolla larga.
Sí.
El kilo, carga, calidad extra, valor por unidad, valor kilo extra, 80,000 pesos... El kilo de extra, no, ese dato no lo tengo.
Bueno, pero lo cierto es que sí se evidencian que los precios son mucho más altos.
Pero claro,
Darío, en el supermercado.
Pero es que hay que tener en cuenta que mucho porcentaje de esos productos
ahora, Darío,
se pierden, y hay que tener en cuenta el costo del transporte, del precio del cultivador hasta que lo traen a Corabastos.
Pero
hay una cadena de valor en todo esto.
Pero lo tenemos que pagar los consumidores al final de cuentas.
Es oferta y demanda.
Claro.
Darío, permítame hacer unas claridades. Por ejemplo, el Éxito. El Éxito ha hecho un esfuerzo que sacó inclusive productos que se llaman eco, que buscan la forma de que haya unos productos con el nombre del Éxito más baratos. Y el Éxito en el paro agrario, la única cadena que nos ayudó a ir a hacer rondas de negocios con los campesinos en la región para acabar la intermediación, y se lo digo, así es, y así es, y lo digo de frente, fue el Éxito. Nos reunimos con ellos y nos acompañaron a más de 10 rondas de negocio en las regiones. El problema aquí es que la imperfección del mercado entre esos intermediarios de Corabastos o de las centrales de abastos y todos los problemas de la cadena están generando que el precio al productor sea muy inferior, o sea, al campesino, que el precio que pagan los consumidores. Yo no me opongo a que el campesino gane, ojalá gane y tenga lo que llaman ellos, y así debe ser, el precio justo de los productos. No me opongo a que el comercializador, en la persona del intermediario en Corabastos, que está sentado y hace una operación comercial de escritorio, gane una plata, y que después los supermercados, que son los que generan empleo, pagan impuestos, etcétera, ganen una plata. Pero en esa cadena hay un problema de imperfección de precios que se refleja en el precio final, como lo acabamos de leer, que paga el productor. No es necesariamente culpa del éxito. Lo que queremos es no generar más esto no es de más conflictos y demás, no, lo que queremos es mirar un problema real que existe en Colombia hace años, que nadie lo ha querido mirar, que es el tema de la intermediación o de la comercialización de los productos, para ver si aprovechando esta situación de precios tan altos que hay hoy por los tres factores, porque ayer me dijeron castrochavista, ahora descarado le echó la culpa del fenómeno del Niño y del dólar a los supermercados. Claro que no, no se trata de eso, se trata de mirar una realidad. Yo no la miro desde el punto de vista macroeconómico, yo la miro desde el punto de vista del bolsillo del ama de casa en una operación simple como la que usted acaba de hacer ahorita, de comparar un precio en un sitio y un precio en el otro sitio y los incrementos. ¿Alguna explicación hay de alguien? Yo estoy seguro que en el tema de la papa, los cinco zares de la papa que tiene el país, que son los que fijan los precios, los rijan, pues como quieren, eso no es un tema de oferta y demanda. Yo he ido en camión a Corabastos a las 3 de la mañana. Llega uno en esos camiones, se sube un tipo al camión con un machete, rompe el bulto de papa, saca cinco papas que además vienen sucias porque no hay lavaderos de papa en los departamentos, y entonces le dice, oye, el precio a tanto. Y esa sí, papa, pero, esa, ministro, por solo lavarla le incrementan el precio al doble en Corabastos.
Ministro, todo esto sale de una entrevista que usted da el domingo al periódico El Tiempo, y una frase muy contundente cuando le repreguntan, dice, los supermercados son responsables de la carestía que hay en los alimentos, y usted dice, sí, no tengo ningún problema en decirlo y cómo demostrarlo, y no solo son los supermercados, también los intermediarios. El vainazo va para los supermercados, pero mi pregunta para usted es, en toda esta cadena que usted acaba de describir, donde están transportadores, comercializadores, bodegas, ¿quién se está quedando entonces con la gran tajada que está poniendo a los consumidores finales que van a los supermercados en dificultades? Ya salieron todos, Fenalco, la Olímpica, a decirle que no son los supermercados. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quién es?
Eso es lo que tenemos que entrar a resolver. Porque se resuelve en diálogo y en acercamiento, en concertación y en acuerdos, no a la fuerza. Esto no es para llegar e intervenir los supermercados, esto es para llegar con la superintendencia, como lo he dicho, y arranquemos desde el momento en que le pagan al campesino, porque yo sí sé cómo le pagan al campesino. De ahí en adelante algo está pasando y tenemos que mirar qué es. A mí me dicen como ministro de Agricultura, y aclaro ese tema, bueno, ¿usted qué está haciendo para la carestía de los alimentos? Yo, el ministro de Agricultura no pone los precios de los productos, no maneja el tipo de cambio y no maneja el clima. Son las tres grandes dificultades que tiene el ministro. Pero sí puede plantear un tema para una discusión nacional con los actores, para que, por ejemplo, nos sentemos el miércoles con la ANDI, con las grandes superficies, y digan, mire, la situación no soy yo, porque yo tengo que poner el empaque, yo soy el que pago impuestos, yo soy el que genero empleo. Ah, bueno, entonces no es usted, entonces, ¿a quién le compra usted? Y vamos echando hacia atrás en la cadena para resolver a dónde es que está el problema de esta comercialización imperfecta que ha empobrecido a los campesinos, entre otras cosas. Y por el otro lado, hoy tiene muy afectado el bolsillo de los colombianos, y como ministro de Agricultura yo creo que yo tengo la obligación de plantear estos temas que son la realidad del país. Yo no tengo el análisis macroeconómico. Sé efectivamente...
Tampoco puede intervenir los precios, ministro. Esto es una economía de libre mercado. ¿No será que la escasez de muchos productos es la que dispara los precios?
Hay algunos que tienen escasez, Darío. En esta época del año normalmente no se produce o no se cosecha plata.
No, pero el niño también, ministro. O sea, esto se solucionaría. No, reuniones está bien, pero son de buena voluntad. Pero realmente es con abundancia y eso es importando. Pero ahí viene el componente del dólar.
Ahora, ministro, una pregunta. Usted ha mencionado...
Pero yo mencioné los tres temas, ¿no? El niño, que es un problema. Yo tengo los productos afectados por el Niño, de acuerdo a lo que han reportado la gente, hortalizas y frutas las más afectadas, papa ahorita con las heladas, caña panelera, frutales especialmente, plátano, arroz por la falta de agua. Yo tengo la lista de productos que pueden estar afectados por el Niño. Lista de productos que están afectados es por la importación: maíz, trigo, soya, arroz, cebada, manzanas que importamos 77 mil toneladas, lentejas.
Correcto.
Importamos 55 mil toneladas de lentejas.
Pero mire, ministro, pues una pregunta específica antes de seguir con ese listado comestible. Usted ha mencionado que no hay unas pruebas concretas, ¿cierto?, sobre el particular, sino unos indicios. ¿Usted cree que eso sea para un denuncio ante la superintendencia? ¿No será mejor esperar a tener esas pruebas antes de interponer un denuncio que sea débil?
No, claro, es que cuando yo hablo, me dicen cómo va a resolver el problema de los precios, que es la última pregunta, que fue lo que acabó saliendo en el titular. Yo digo, voy a pedirle, y lo he dicho varias veces, la ayuda a la superintendencia. No para que se vaya a los supermercados a sancionarlos, no se trata de eso. Para que conjuntamente con alguien que tiene dientes, que no es el Ministerio de Agricultura, revisemos el problema de los ARES. Revisemos el problema de los intermediarios. Y ahí va a salir una cosa que nadie, yo no sé por qué no se planteó antes. Yo vengo tratando, por ejemplo, en diciembre hice un acuerdo en los centros de abastos para que no incrementaran los precios. Hubiera sido mucho más grave esto si en esos centros de abastos durante esos días de festividades se incrementan más los precios de los alimentos. Entonces es buscar resolver un problema que no es coyuntural. O sea, ahora, como está exagerado el precio de los alimentos, ahora está más notorio, pero es un tema estructural del país. Comercialización de los alimentos es un tema imperfecto en Colombia, a donde lamentablemente sí. Yo espero que todos ganen. El que menos gana, para no decir que pierde, porque muchas veces pierde, es el campesino. Y acordémonos del paro agrario, en ese momento la papa estaba a 15 mil por la carga. ¿Por qué? Porque el señor del zar de la papa, los cinco que compran papa en el país, en grandes cantidades, resolvieron que el precio justo era 15 mil por la carga. Y los costos de sembrar papa no dan para que la carga esté por debajo de 50 o 60 mil pesos. Entonces, eso es lo que hay que mirar para que tengamos un país más justo y para que el consumidor final, no es un tema populista, como me dijeron ayer, pues que va a ser populista cuando uno recibe las quejas todos los días de las amas de casa que están teniendo las dificultades y que ustedes de manera muy eficiente le han mostrado al país, aquí hay una dificultad en el tema de los precios. Claro, el dólar, dejamos de sembrar lo que tocaba. Claro, el fenómeno del Niño, la coyuntura afectó unos productos y el país es un país de estacional en las siembras. Entonces hay parte de esos productos, que en esta época hay escasez de productos de esos que no se cosechan ahorita y que tienen incremento de precio como consecuencia de eso. Pero hay otros productos. Sí.
Hay otros productos, evidentemente, pero también lo está escuchando el presidente de Fenalco. Doctor Guillermo Botero, ¿qué responderle al ministro?
Pues muy buenos días, un cordial saludo al señor ministro. Pues son muchísimas las cosas que yo tendría para decirle. Pretender, como ya lo dijo, que eran los supermercados, veo que está en una tónica un poco diferente a la del...
Como decimos en Paisa, se está mamando...
Pues, usted lo dice, Darío, no yo.
Eso era lo que usted quería decirlo.
Sí, lo veo en una tónica diferente, pero verdaderamente, pues, uno, yo creo que Colombia tiene sobreestudiado el tema de los intermediarios, y no son las personas que yo defiendo. Yo aquí soy vocero de las grandes superficies, concretamente. Pero el tema de los intermediarios, eso lo se ha estudiado mucho, eso lo estudió FEDESarrollo, ha sacado un sinnúmero de libros, entre ellos uno muy célebre del doctor Juan Luis Londoño, publicado hace ya muchísimos años, donde decía que las funciones de los... que se podrían acabar los intermediarios en Colombia, pero que las funciones que cumplían alguien las tendría que cubrir, cuando escribió ese célebre libro sobre la formación de precios, entre otras un libro que se debería volver a editar porque debería ser texto de consulta obligado y que ya es muy escaso. Queda uno que otro ejemplar por ahí en Fenalco, hay uno que vivimos repasando permanentemente. Pero veo que ahora está enfocado es a los intermediarios y y no a las grandes superficies. Si uno no puede comparar definitivamente los precios de una central de abastos o un precio al productor con un precio al consumidor. La situación colombiana, por ejemplo, con el tomate es una situación dramática. Las dos terceras partes de los tomates se pierden en el proceso logístico, en todo ese proceso desde el productor hasta llegar al consumidor final. Y eso que veníamos de tres cuartas partes, de un 75%, ya vamos en un 66%, y eso sucede con muchísimos productos. Por eso la gente no le gusta comprar mucho en las centrales de abastos, porque compra una caja de tomate y la mitad le sale podrido y únicamente salva la mitad. Entonces, así las cosas, pues comparar, eso es comparar peras con manzanas. Uno, las manzanas, concretamente en Colombia, y la inmensa mayoría son manzanas importadas en unos volúmenes, a decir verdad, bastante importantes, mucho más de las 7.000 toneladas que citó el ministro. Eso es el descargue de cualquier buque, cualquier día de estos, y buques con manzanas llegan permanentemente. El consumo del país de manzanas es un consumo sumamente grande y tiene un impacto directamente con el dólar. Eso sería lo que yo tendría para decirle al ministro. Yo creo que fue desafortunada su comparación, tanto de la bandeja paisa, porque la bandeja paisa sigue siendo paisa, eso no lo van a quitar, eso tiene plátano maduro colombiano, eso tiene aguacate colombiano, eso sí, tiene...
Alguno le pone huevo.
Le pone huevo, claro.
Sí. O sea, ¿tiene huevo el ministro?
Sí.
No, yo no digo eso, Darío.
Pero sí lo piensa, no lo dice, pero sí lo piensa.
Doctor Aurelio, persona quien estimo, pero considero que fue una apreciación equivocada.
Por lo menos con mucha ligereza trató el tema y está, como se dice, reculando. Es la respuesta del presidente de Fenalco. Este es un país de libre mercado. Si hay escasez por el niño o porque los productos importados tienen el componente de la devaluación del peso, etcétera, pues es la ley de la oferta y la demanda, y hay evidentemente muchas imperfecciones en lo que se llama cadena de valor, entre lo que el agricultor vende a X y llega a Y, más Y, en los supermercados. Eso pasa en todas partes. Si hubiera abundancia, si hubiera escasez, si hubiera realmente oferta de suficiente producto, los precios automáticamente bajan. 8:31 en Caracol, Debate Nacional.